A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y hoy vamos a hablar de los mandamientos de la Iglesia, porque también la Iglesia nos ha dado algunos mandamientos que nos ayudan a vivir con fidelidad nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestra fidelidad a Jesucristo. No son mandamientos que la Iglesia ha inventado, sino que los ha tomado del Evangelio, de las exigencias más profundas de la vida cristiana. Son las preguntas del compendio 431, 432 y 433. Para los que quieren consultar también el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer del 2041 al 2046. Y comenzamos hoy también con otro párrafo de esa maravillosa encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II. Leemos el número 26 y un poquito del número 27. En la catequesis moral de los apóstoles, junto a exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histórico y cultural, hay una enseñanza ética con precisas normas de comportamiento. Es cuanto emerge en sus cartas, que contienen la interpretación bajo la guía del Espíritu Santo, de los preceptos del Señor que hay que vivir en las diversas circunstancias culturales. Encargados de predicar el Evangelio, los apóstoles, en virtud de su responsabilidad pastoral, vigilaron desde los orígenes de la Iglesia sobre la recta conducta de los cristianos, a la vez que vigilaron sobre la pureza de la fe y la transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos. Los primeros cristianos, provenientes tanto del pueblo judío como de la gentilidad, se diferenciaban de los paganos no sólo por su fe y su liturgia, sino también por el testimonio de su conducta moral, inspirada en la ley nueva. En efecto, la Iglesia es a la vez comunión de fe y de vida. Su norma es la fe que actúa por la caridad. Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida. La unidad de la Iglesia es herida no sólo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama el Evangelio. Los apóstoles rechazaron con decisión toda disociación entre el compromiso del corazón y las acciones que lo expresan y demuestran. Y desde los tiempos apostólicos, los pastores de la Iglesia han anunciado con claridad los modos de actuar de aquellos que eran instigadores de divisiones con sus enseñanzas o con sus comportamientos. Promover y custodiar en la unidad de la Iglesia la fe y la vida moral es la misión confiada por Jesús a los apóstoles, la cual se continúa en el ministerio de sus sucesores. Es cuanto se encuentra en la tradición viva mediante la cual, como afirma el Concilio Vaticano II, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. En el Espíritu, la Iglesia acoge y transmite la Escritura como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en la historia. Confiesa la verdad del Verbo hecho carne con los labios de los padres y de los doctores. Practica sus preceptos y la caridad en la vida de los santos y de las santas y en el sacrificio de los mártires. Celebra su esperanza en la liturgia. Mediante la tradición, los cristianos reciben la voz viva del Evangelio como expresión fiel de la sabiduría y de la voluntad divina. El Papa quiere expresar en este párrafo de la encíclica Veritatis Splendor cómo la Iglesia no debe enseñar solamente la fe, sino también la moral, porque los apóstoles desde el comienzo lo hicieron así. No solamente velaron por la fe, por las verdades sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre los dones que nos había dejado el Señor para nuestra santificación, que son los sacramentos, sino que también vigilaron de modo muy elocuente y muy atento la vida moral de los fieles, porque todos, judíos y gentiles, que se convertían en cristianos, tenían que vivir la ley nueva, esa ley nueva que había traído Jesucristo como plenitud de la ley antigua, de la ley de los 10 mandamientos. Por tanto, la armonía en la fe tiene que estar también en sintonía con la armonía en el modo de vivir, en el modo de concebir la familia, la sexualidad, las relaciones humanas, la doctrina social de la Iglesia, que es moral social. Todo eso tiene que unirnos como creyentes. Y cuando en medio del rebaño se introducen pastores o falsos pastores, profetas, falsos profetas, que son lobos con piel de oveja, que siembran la división y que enseñan cosas contrarias a la enseñanza de la Iglesia en moral para estar más a la moda, para agradar más con su discurso a los hombres de nuestro tiempo, están haciendo un flaco servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios, puesto que están sembrando la división y además están confundiendo a las personas, diciéndoles que es lícito lo que no es lícito, ¿no? Llevándolas por caminos de una supuesta libertad que al final no es libertad, porque todo lo que conduce al desorden moral es pecado y al final el pecado nos esclaviza. Escuchemos ahora la pregunta 431, que nos habla de la finalidad de los mandamientos de la Iglesia.
¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia?
Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo.
Así pues, los mandamientos garantizan el mínimo indispensable para que la fe no se apague totalmente en los fieles y para que los fieles no se aparten de Dios. Es decir, la Iglesia trata de impulsar, de empujar un poquito a los fieles mediante su autoridad, imponiendo preceptos para que los fieles no se alejen de los canales más importantes para la salvación, los sacramentos. Para que los fieles no se aparten de la oración, de la vida cristiana, para que al menos de vez en cuando pues se acerquen a los sacramentos, practiquen la oración, practiquen el sacrificio. Es un mínimo indispensable. En este sentido, no podemos decir que la Iglesia sea muy estricta, imponiendo preceptos que obligan gravemente y que son muy pesados, muy difíciles de llevar. No es así. La Iglesia, en sus mandamientos, en esos que aprendemos en el catecismo, esos 5 mandamientos que recordaremos después, no impone nada especialmente pesado. Son cosas sencillas, al alcance de todos, y que por tanto ninguno puede decir que sean demasiado pesadas, que aplastemos a la gente con estos mandamientos de la Iglesia. Están relacionados con aspectos esenciales de la fe, de modo que podemos decir que sin este mínimo, el cristiano, el creyente, el católico, se está poniendo en peligro de condenación, porque si ni siquiera aceptamos estos preceptos que nos marcan unos mínimos, quiere decir que estamos bajo cero, que estamos congelados, que nuestra fe pues está muy mal, porque ni siquiera llegamos al mínimo que nos marca la Iglesia como madre buena, ¿no? Como una madre que dice a sus hijos, mira, al menos tienes que comer esto, porque si no comes esto, pues te vas a enfermar. Mira, tienes que tomarte esta medicina, porque si no te tomas la medicina, no te vas a curar. Mira, tienes que estudiar, porque si no pasas la escuela, vas a ser un analfabeto. Tienes que aprender al menos a leer y a escribir. Una buena madre que intenta que sus hijos hagan al menos el mínimo. Y normalmente las madres y los padres quieren de los hijos tantas veces el máximo. Pero claro, no les pueden obligar. Pero al mínimo, por lo menos, sí que los tienen que presionar un poquito más y decir, bueno, al menos esto que es el mínimo, hacedlo, porque si no lo hacéis, entonces vuestra vida no va a funcionar en absoluto. ¿Cuáles son estos aspectos esenciales de la vida cristiana que subrayan los mandamientos de la Iglesia? No los vamos a decir en concreto porque tenemos todavía que enunciar los 5 mandamientos y explicarlos más detenidamente. Pero los temas que tratan son los siguientes: la oración, porque el cristiano que no reza se seca su fe, se apaga. Esa llama que el Señor ha encendido en el bautismo se apaga si no es alimentada. Y el alimento principal de la fe es la oración y los sacramentos, la vida interior, el cuidar la vida espiritual de la persona. Así que la Iglesia trata de impulsar a los fieles a que oren, a que tengan una vida de oración, aunque sea un poco así superficial, pero que haya algo. A la vida sacramental, la comunión, la confesión, la misa. A hacer algún esfuerzo moral para vencer el pecado, para ofrecer a Dios sacrificios de penitencia, una digna penitencia por el pecado, para conducir a los fieles hacia la conversión, ese esfuerzo moral, para que crezcamos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Esta es la finalidad última de los mandamientos de la Iglesia. Después, además de estos 5 mandamientos que recordaremos a continuación, pues está el Código de Derecho Canónico, que contiene una gran cantidad de normas sobre la vida litúrgica, sobre el ministerio ordenado, sobre la vida consagrada, sobre los procesos en la Iglesia, los procesos penales, la administración de la justicia en la Iglesia. Es decir, pues sí, el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina y también el Código de Derecho para las Iglesias Orientales, pues contiene una gran diversidad de leyes, porque las leyes son necesarias. Pero para el conjunto de los fieles están estos 5 mandamientos que resumen las normas principales, que también están contenidas naturalmente en el derecho canónico y que son necesarias para que los fieles vivan su fe, al menos, como hemos dicho desde el principio, con un mínimo que les pueda conducir a la salvación. Pues bien, hagamos ya nuestra primera pausa para que expliquemos detenidamente los 5 mandamientos de la Iglesia o los 5 preceptos de la Iglesia. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Hablamos hoy de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los preceptos que nos marca la Iglesia para que, al menos en un mínimo, estemos cerca de Dios, cumplamos, por así decir, los requisitos mínimos para que nuestra vida cristiana no se apague. Recordemos cuáles son estos mandamientos. Escuchemos la pregunta del compendio 432.
¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia?
Los preceptos de la Iglesia son cinco. Primero, participar en la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santificación de estos días. Segundo, confesar los propios pecados mediante el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Tercero, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua. Cuarto, abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días establecidos por la Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus posibilidades.
Quizá muchos se hayan dado cuenta que ellos no aprendieron así los mandamientos de la Iglesia, aunque se reconocen y son parecidos. Pero claro, esta enunciación del compendio del catecismo, que además pues sigue naturalmente al catecismo de la Iglesia Católica, es un enunciado universal que no tiene por qué coincidir exactamente con la redacción que hemos aprendido nosotros en el catecismo de los cinco mandamientos de la Iglesia, pero son los mismos, con más detalles o con menos detalles. De todas maneras, yo ahora en la explicación pues recuerdo cómo los hemos aprendido, al menos cómo yo los aprendí de pequeño y los he enseñado muchos años como catequista y como sacerdote. El primer mandamiento de la Iglesia se refiere al precepto dominical, que a su vez está relacionado con el tercer mandamiento de la ley de Dios, que es santificar las fiestas, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. Es el precepto de santificar la fiesta que abarca no solamente la participación en la Santa Misa los domingos y algunas solemnidades de precepto, así llamadas, precisamente para hacer referencia a esta obligación de asistir a la misa. Por eso se dicen de precepto, porque no todas las solemnidades son de precepto, y algunas que lo eran ya no lo son porque la Iglesia ha tenido que quitarlas porque no se celebraban civilmente y por tanto era muy difícil para los fieles asistir a la misa. Pero antes eran de precepto, por ejemplo, el día de San José me parece que ya no es de precepto, pero realmente es una solemnidad. O la fiesta de San Pedro y San Pablo es una solemnidad, pero no es de precepto, y así otras muchas. Mientras que la Inmaculada Concepción es una solemnidad que no es un domingo, es el 8 de diciembre, y que sin embargo pues es de precepto, como el día de Navidad o el día primero de enero, que a veces nos acostamos muy tarde en el fin de año y descuidamos la misa del primer día de enero, que es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué la Iglesia nos obliga a asistir a misa todos los domingos e incluso algunas fiestas durante el año? ¿No es demasiado exigente pedirle a las personas que todos los domingos vayan a la misa? Pues no. Si pensamos que Dios es Dios y que Él merece todo, que Él nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos, como toda persona religiosa, no solamente cristiana, sino también de otras religiones, entiende que debe dar culto a Dios, que a Dios se le debe rendir un culto agradable, porque entra en esa relación de la criatura con el Creador. Luego sabemos que Dios se ha revelado como Padre, se ha hecho hombre, se ha convertido en nuestro hermano, camina junto a nosotros, tiene una infinita misericordia, un amor infinito hacia nosotros, pero eso no quita que Él merezca el culto. Como decimos en la misa, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. El cristiano, primero, entendiendo la centralidad de la Eucaristía donde Cristo se ofrece en el altar, entendiendo la necesidad del culto, asiste al menos una vez a la semana. ¿Es mucho darle una hora a la semana a Dios? Por favor. ¿Cuánto tiempo le damos a la televisión o le damos a conversaciones vanas? No lo sé, a nuestra diversión, que puede ser sana y conveniente e incluso necesaria, pero ¿cómo no le vamos a dar a Dios al menos una hora a la semana? Sabemos que cuando la persona, cuando alguien empieza a descuidar este precepto dominical, empieza a descuidar la asistencia a la misa del domingo, esa fe se va apagando cada vez más. Porque además de faltar a la misa del domingo, empezamos con frecuencia a olvidarnos de rezar. Es decir, que Dios empieza a ser el gran ausente en nuestras vidas. Así que el faltar a la misa del domingo suele ser la raíz de la pérdida de la fe. Y el hecho de que muchos católicos bautizados descuiden la misa del domingo es uno de los signos más evidentes de la apostasía que se vive en Occidente, donde la gran masa de los creyentes está alejada de Dios, porque está alejada de precisamente de estos mandamientos que marcan un mínimo. A el precepto de asistir a la misa del domingo está unido también el descanso, que recuerda el descanso de Dios en la creación, que también es un modo pues muy humano de vivir en familia esa jornada, de descansar del trabajo, de entender que no todo es trabajar y ganar dinero. Puede ser incluso el fin de semana o el domingo un día de practicar el voluntariado, de practicar la caridad con los demás, de practicar el apostolado, de hacer una labor de catequesis, de trabajar con niños, de asistir a los pobres, de asistir a los enfermos, a los ancianos, de modo gratuito, incluso pues de la formación cristiana, de recibir una catequesis, incluso también los adultos, de reunirse en los movimientos apostólicos. Es un día para el Señor, para la familia, para el descanso. Y esto es fundamental. Precisamente una sociedad se desquicia cuando solo se piensa en trabajar y en ganar dinero, cuando no se sabe cuidar la familia, cuando no hay un tiempo para que los padres se dediquen más a sus hijos, etc. Es importantísimo esto. Y por tanto, el renacimiento de la fe, la reforma de la fe cristiana, pasa por recuperar esta práctica de la misa del domingo, de santificar las fiestas. El segundo precepto se refiere a la confesión, y es un mínimo, tan mínimo que recuerdo que había catequistas en mi parroquia que me decían, pero ¿cómo le voy a enseñar yo a los niños que solo hay que confesar una vez al año? ¿O cómo le voy a enseñar yo a los niños que solo hay que comulgar una vez al año? Pero no es posible, yo les tendré que decir que confiesen con frecuencia. Yo les tendré que decir que comulgar es necesario, que hay que comulgar con frecuencia, que Jesús está deseando entrar en su corazón, que hacen la primera comunión para comulgar con frecuencia. Y esta catequista tenía razón, pero la Iglesia no lo puede imponer. La Iglesia impone bajo precepto, bajo obligación grave, un mínimo que hay que cumplir, al menos esto. Luego, naturalmente, si tenemos un verdadero deseo de santidad, tendremos que vivir con más generosidad nuestra fe y no estar tan fríos y tan alejados de Dios que no queramos confesar y recibir la absolución, el perdón, la purificación de nuestro corazón solamente una vez al año, o que solo nos acerquemos a recibir la comunión cuando es algo tan hermoso, tan profundo, una vez al año. Pues bien, el segundo mandamiento de la Iglesia se refiere a la confesión. Es el tercero el que se refiere a la comunión pascual. El segundo dice, según la redacción tradicional que hemos aprendido en el catecismo, confesar los pecados mortales por lo menos una vez al año, en peligro de muerte o si tenemos que comulgar. ¿A qué se refiere? Pues que al menos una vez al año yo confiese los pecados. En la redacción del compendio dice confesarse al menos una vez al año. No señala que tienen que ser pecados mortales. Pero si una persona vive en gracia de Dios, pues quizás no necesita con una necesidad absoluta la confesión, porque no tiene pecado grave, está en gracia de Dios, está en comunión con Dios. Aunque la confesión frecuente le puede ayudar mucho a crecer en la fe y a conocerse mejor y a vencer los pequeños pecados. Pero si una persona siente que tiene pecado mortal, entonces es bueno que se confiese lo antes posible, o al menos una vez al año. También muy importante, si una persona está en peligro de muerte, esa persona, si está en su sano juicio, si conserva el uso de sus facultades mentales, debe pedir la confesión, la debe pedir. Necesito confesar, porque puedo estar en peligro de muerte. Nunca se sabe bien, a veces no se sabe bien si se está en peligro de muerte, pero se intuye, bueno, creo que sí, que estoy en peligro, tengo que confesar. Y los familiares que están alrededor de esa persona que está gravemente enferma o que va a sufrir una intervención quirúrgica seria, deben llevar el sacerdote a ese enfermo para que se confiese si quiere, luego libremente se confesará, pero nuestra obligación es llevar al sacerdote para que se cumpla ese precepto: en peligro de muerte, tengo que confesarme. O si yo tengo que comulgar porque soy padrino de confirmación, porque soy testigo de un matrimonio, porque quiero acompañar a mis hijos o a mis sobrinos o a mis nietos en su primera comunión y quiero recibir la comunión, debo confesarme si tengo pecado mortal para no recibir la comunión en una mala disposición. Esto es así de claro. El tercer mandamiento es la comunión pascual, que quiere decir que tenemos que comulgar al menos una vez al año y se ofrece como sugerencia, como es un mandamiento, pues se está pidiendo que se haga allí, en ese momento, en el tiempo de Pascua, que es un tiempo en el que se reflexiona también sobre la Eucaristía, porque la presencia de Cristo resucitado en la Iglesia se realiza sobre todo a través de la Eucaristía. Cuando comulgamos, recibimos a Cristo resucitado. Por eso, en ese tiempo especial, el más importante de todo el año, que es el tiempo de Pascua, tiempo de la resurrección, la Iglesia me pide, me manda, con su autoridad, que comulgue, que reciba al menos en ese tiempo la comunión. El Señor dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros mismos. Es decir, recibir la Eucaristía es necesario para la salvación. Y deberíamos recibirla todos los domingos, bien dispuestos, bien preparados, con conciencia de a quién estamos recibiendo. Pero si no lo hacemos todos los domingos, la Iglesia, bajo precepto, nos dice al menos una vez al año. A este precepto, al precepto pascual, cuántas personas, un poco descuidadas de su fe, al menos por ese respeto que tienen a la Iglesia, porque se consideran católicas, se acercan a la comunión y a la confesión, al menos en Cuaresma y en Pascua. Lo hacen una vez al año, y si son personas sanas, de una vida ordenada, pues quizá lleguen a vivir en gracia de Dios todo el año, aunque tengan esa pobre costumbre de comulgar y de confesar solamente una vez al año. Pero en el tiempo presente, con tantos peligros, con tantas morales rebajadas que se enseñan en los medios de comunicación, con tantas presiones contra la fe y contra la vida cristiana, pues a veces para esas personas que viven alejadas de los sacramentos, que solo comulgan y confiesan una vez al año, para algunos pues va a ser difícil perseverar en la fe, no perder la fe, si solamente se acercan una vez al año. El cuarto mandamiento de la Iglesia se refiere al ayuno y a la abstinencia, abstenerse de comer carne y ayunar cuando lo manda la Madre Iglesia. ¿Y cuándo lo manda la Iglesia? Pues la abstinencia se practica todos los viernes del año. Y esto creo que muchos católicos ya lo han olvidado. La abstinencia, es verdad, es un sacrificio pues muy sencillo, muy fácil, pero bueno, ya el hecho de que yo haga el esfuerzo de no comer carne ese día, de que compre un pescado, quizás no es el más caro, porque si es día de penitencia no es para que yo me llene de langostinos o del pescado más caro. También el sentido del ayuno y de la abstinencia es que lo que ahorro, porque estoy comiendo algo más barato, lo pueda dar en limosna, pueda acordarme de que hay otros que necesitan. Ese es el sentido. Cuando el Viernes Santo, los que están en bien de salud y son mayores de edad y no son ancianos, pues practican el ayuno, que es comer una vez al día, hacer una sola comida ese día, pues al sentir un poquito de hambre, se acuerdan de todos aquellos que tienen hambre y también hacen propósito de dar limosna a los necesitados. Este dominio de sí mismo, este ser capaz de renunciar un poquito a la comida, de dominar el cuerpo, aunque parezca que no en esta sociedad tan cómoda, tan llena de bienestar, aunque la crisis nos esté golpeando y nos esté recordando que la vida no es tan fácil, pues esta práctica penitencial nos ayuda mucho en nuestra vida cristiana. Y no lo debemos descuidar. El Viernes Santo, el miércoles de ceniza, tenemos que practicar el ayuno. Todos los viernes del año la abstinencia, aunque se puede sustituir en los viernes del año, si no puedo hacer esta abstinencia de carne, lo puedo ofrecer por una visita al Santísimo, por un rosario, por una lectura de la Biblia, por otro sacrificio, por una obra de caridad. Eso lo puedo sustituir, pero los viernes de cuaresma debo practicar esta abstinencia todos los viernes. Y los demás, tengo que ofrecer algo. Si no ofrezco la abstinencia, tengo que ofrecer un rato de oración, tengo que hacer algo porque es día de penitencia para ofrecerlo por mis pecados. Y finalmente, el quinto mandamiento de la Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y otro signo de la debilidad de la fe hoy en día, además del hecho de que ya muchísimos católicos no practican la abstinencia los viernes y no practican el ayuno porque son incapaces de hacer ese sacrificio un solo día, dos días que nos manda la Iglesia, son incapaces, y lo cual muestra la debilidad de su fe. Pues también en esto, en lo difícil, lo que nos cuesta ayudar a la Iglesia en sus necesidades, en esa, me disculpan, tacañería que suele haber en una gran cantidad de católicos que echan la monedita más pequeña el domingo en la colecta y ya no se acuerdan más de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, allí se muestra qué poca fe tenemos. Y la Iglesia no nos pide nada en concreto, como otras iglesias evangélicas que piden el diezmo o que presionan para que se dé. Sí, a veces instrumentalizamos la religión para recoger dinero y esto es un peligro, pero también es verdad que un creyente tiene que tener como honor que su iglesia, que su templo sea bonito, que los vasos sagrados sean dignos, que las vestiduras sagradas estén cuidadas, que su iglesia esté limpia, bien pintada, que los bancos estén en buen estado. Esta es mi iglesia, esta es la casa de Dios, aquí vengo a rezar. Y tenemos que darnos cuenta que hay que pagar la luz, los productos de limpieza, esto, lo otro, que una parroquia tiene infinidad de gastos, que hace falta material para la catequesis, biblias, libros, no lo sé, tantas cosas. ¿Cómo no somos conscientes y todavía pensamos que la Iglesia tiene que dar a los pobres, tiene que dar a todos, pero no tiene que recibir nada porque la Iglesia es rica? Por favor. ¿Cuántas parroquias, incluso en diócesis grandes, tienen dificultad para pagar la luz por la poca colaboración de los fieles? En parroquias pequeñas, naturalmente, pero también puede ocurrir en parroquias grandes. Pues bien, Cuando nosotros damos una contribución a la Iglesia, en algunos países como en Estados Unidos está muy organizado porque los fieles, las familias católicas se inscriben y dan una cuota mensual y lo hacen con alegría porque les gusta que su iglesia esté bien y que el grupo de canto esté cuidado, que haya buenos instrumentos, buen sonido, etc. Es admirable la Iglesia en Estados Unidos en este sentido, aunque también puede haber el defecto de quedarse en lo material. Sabemos que la riqueza de la Iglesia es espiritual, pero que como organización humana, divina y humana, ¿no?, pues tiene su parte material que hay que cuidar. Y la finalidad de lo que damos a la Iglesia es el culto, que el culto sea digno, el vino, las formas para consagrar, el pan para consagrar, los objetos sagrados, las vestiduras sagradas, la limpieza del templo, etc. Después el sostenimiento del clero y del personal de la parroquia, de la secretaria, o en unas parroquias grandes que tienen a lo mejor 3-4 personas que trabajan, o en los Estados Unidos que yo he visitado, en las parroquias a veces hay 10, 20, 30 personas con sueldo, que a ellos les gusta ser muy organizados y hacer las cosas muy bien hechas. Entonces para eso es mi contribución. Y luego también, naturalmente, la caridad para con los pobres. Porque los pobres no van a los bares a pedir. Los pobres van a la iglesia a pedir porque saben que es la iglesia la que siempre les va a ayudar. Luego, cada circunstancia, la iglesia o el párroco, pues según las circunstancias, tiene que decidir si ayudar, si no ayudar, en qué modo ayudar, para evitar a los que quieren un poco abusar, etcétera, ¿no? Pero es verdad que la iglesia continuamente ayuda a los necesitados. Hacemos ahora nuestra segunda pausa para despedirnos con una pequeña reflexión final. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier y estamos hablando de los mandamientos de la Iglesia. Nos queda poco tiempo, así que vamos a escuchar enseguida la pregunta 433.
¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio?
La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio, porque conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios.
El Señor en el Evangelio dice: «Amaos los unos a los otros, y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado». Entonces sabrán que sois cristianos, que sois de Jesús, porque existe el amor. Así que cuando nosotros hacemos el bien, estamos diciendo, yo soy cristiano, por eso hago el bien. Porque así me lo enseña la Iglesia, porque así me lo enseña Jesús, porque yo vivo en comunión con Jesús, por eso yo quiero hacer el bien. Intento que mis palabras, mis pensamientos y mis obras sean puras, sean buenas. Sabemos que el testimonio arrastra, las palabras pueden convencer, pero es el testimonio de vida el que atrae hacia la Iglesia, hacia Cristo. Por eso para la evangelización, para el anuncio del Evangelio, es indispensable que exista esta santidad de vida, no solamente en los obispos, en los sacerdotes, en las personas consagradas, sino en todos los fieles cristianos, tiene que existir esta coherencia de vida, esta armonía entre la fe, que creo, en las verdades de fe que profeso, que abrazo, y mi estilo de vida, que tiene que ser pues puro y generoso con los demás. ¿Uno obra el bien? Sí, por fidelidad a su conciencia, porque los mandamientos de alguna manera están grabados en el corazón y se me enciende esa luz roja, esto no lo puedo hacer porque es malo, esto está en contra de mi conciencia, e intentamos obrar el bien. Pero también lo debemos hacer para imitar a Jesucristo, para conformarnos con Él, para ser como Jesús. Yo quiero imitar a Jesús, ser como Él, imitar a los santos, porque también ellos han imitado perfectamente a Jesús, o con un gran grado de perfección, nunca con una perfección total. ¿Cómo podemos ser como Jesús? Y Jesús es Jesús, ¿no? Es Dios hecho hombre, pero podemos en gran medida seguir sus pasos. Él es nuestro mayor modelo, y después pues la Virgen María y los santos. Con esta santidad de vida se edifica la Iglesia, se limpia el rostro de la Iglesia manchado por los pecados de los cristianos de todos los tiempos, de aquellos que han traicionado su fe y han ensuciado el rostro de la Iglesia. Pero cuando en una comunidad cristiana, sea parroquia, sea un movimiento, reina esta comunión fraterna verdadera y todos buscan servirse y todos llevan una vida moral digna en su familia, en el respeto a los demás, en la justicia, en su vida profesional, entonces la Iglesia crece. Porque la gente dice, mirad cómo se aman. La gente dice, esto sí que es gente buena, honesta, así da gusto, yo también quiero ser de ellos. Este es el camino. Y en las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada, cuando hay caridad en el seno de estas comunidades, porque vivir en comunidad siempre es exigente, difícil, cuando se ve este amor, este fervor, este orar en común, este ayudarse mutuamente, esta alegría verdadera, dentro de una comunidad de vida consagrada, entonces hay vocaciones. Pero cuando no hay esta armonía, este espíritu de oración, entonces no hay vocaciones. Debemos vivir bien, con santidad de vida, porque así se impregna el mundo con el espíritu del Evangelio. Porque es verdad, venir a la Iglesia, entrar en el templo, darle culto a Dios, todo eso es muy importante, es esencial. Pero si luego cuando salimos en los ambientes donde estamos, en la calle, en el trabajo, en nuestros lugares donde pasamos el tiempo libre, donde vamos de vacaciones, no existe este testimonio de vida, entonces, bien, puede haber un grupito reunido en la Iglesia que vive el Evangelio, pero el mundo sigue muy alejado de Dios porque no se impregna con esta luz del Evangelio, porque somos luz dentro de la Iglesia, pero somos oscuridad cuando salimos del templo. Y lo ha dicho claramente el Papa Francisco, qué bien es estar unidos como Iglesia, como grupo, donde todos nos conocemos, nos queremos, estamos de acuerdo, pero luego cuando salimos fuera no somos capaces de dar testimonio de fe. Y ni siquiera nuestra vida es coherente porque tenemos miedo a dar testimonio, incluso no solamente con las palabras, sino con la vida, de que nosotros vivimos de un modo distinto, pensamos de un modo distinto. ¿Por qué hacerme católico, volver a la Iglesia, si es lo mismo? Pueden decir muchos, si los que van a la Iglesia son peores. Es verdad, a veces lo dicen sin razón, lo dicen como un prejuicio. Bueno, los que van a la Iglesia son peores, tú qué sabes, si no vas a la Iglesia. Pero también es verdad que los malos testimonios, los malos ejemplos de obispos, sacerdotes y de muchos laicos alejan a los demás de la Iglesia. Es la fuerza de los santos, su coherencia, su valor, su fortaleza en las pruebas, su alegría constante, su amor ardiente, su actividad incansable, su creatividad sobrenatural para hacer el bien. Esto es lo que atrae a las personas. Y además porque cuando yo hago el bien, estoy preparando la venida del reino, la plenitud del bien y de la verdad, que es algo que solo Dios puede hacer y que hará en la parusía, en la última venida de Jesús. Pero en la medida en que, según el deseo de la Iglesia, nosotros intentamos construir la civilización del amor, hacer un mundo mejor, aunque sepamos que el paraíso en la tierra no existe ni existirá por nuestra propia fuerza, sino que debe ser instaurado por Dios en el último día, pero de alguna manera nosotros adelantamos la venida del reino, preparamos este mundo para la venida de Jesús cuando sembramos el bien, cuando intentamos hacer un mundo mejor, una civilización del amor. Nos despedimos con los números conclusivos del Catecismo de la Iglesia Católica sobre esta vida moral, este culto espiritual que es vivir en Cristo. La vida moral es un culto espiritual. El obrar cristiano se alimenta en la liturgia y en la celebración de los sacramentos. Los mandamientos de la Iglesia se refieren a la vida moral y cristiana, unida a la liturgia y que se alimenta de ella. El magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y la predicación, tomando como base el decálogo, que enuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída y aplicada a las costumbres. A ellos corresponde también pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley natural y a la razón. La infalibilidad del magisterio de los pastores se extiende a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Y ahora sí, dejamos espacio a ustedes. Ahora pueden hacernos sus preguntas.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
Nos está llamando María de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Mire, yo le quería preguntar a usted si puede una persona cristiana separar la fe de la moral, porque hoy en día se está viviendo una moral al plato. Según me interesa, vivo una cosa o vivo otra, pero a la vez también se vive la fe. Esto lo vemos en grandes acontecimientos que la Iglesia celebra, ¿no? Cuando viene, cuando ha venido el Santo Padre, cuando, o sea, todo el mundo con una fe enorme, como... Y luego, sin embargo, yo veo, porque se ve, se palpa muchísimo, cómo se ve una fe al plato. O sea, yo ahora esto no me interesa, no lo vivo, y esto tampoco, y lo otro tampoco, pero sí quiero mucho a la Iglesia, y voy a la Iglesia, y rezo ahí, en fin. Era esto, ¿eh?
Muy bien, pues sí, eso ya lo hemos dicho. Gracias. Durante el programa, sí, cómo el relativismo moral que hay en el ambiente, pues lleva a muchos a separar la vida de la fe, y como eso no puede ser, como tenemos que respetar las verdades de la fe, pero también la moral, y que la Iglesia tiene autoridad para enseñar la verdad también sobre las costumbres. Incluso nos ha recordado el Catecismo que existe la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible cuando, de modo definitivo, enseña lo que es la verdad de fe y también lo que es la verdad sobre las costumbres. En este sentido, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II quiso utilizar ese don de la infalibilidad del Papa para decir que el aborto era siempre gravemente inmoral, el aborto provocado. Y quiere decir que tenemos que estar muy atentos a la voz de la Iglesia, que con la autoridad de Cristo interpreta las situaciones actuales y nos dice lo que para un cristiano es correcto y lo que sin duda pues es totalmente inmoral. Y cuando nosotros llevamos una doble vida, la vida de fe, pero luego, como se dice a veces, los negocios son los negocios y entonces en los negocios puedo hacer todo tipo de injusticias porque son los negocios. Eso no puede ser. María de Tenerife, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, padre. Mire, yo quería preguntarle, yo soy una persona que estoy enferma y no puedo caminar casi nada. Entonces, a mí me gusta mucho ir todos los domingos a misa, pero no puedo ir la mayoría de los domingos. Y el párroco me ha dicho que la puedo ver por televisión y que me es válida igual que si fuera a la iglesia. Y a mí me traen la comunión unas hermanas consagradas todos los jueves a mi casa. ¿Usted esa visa me es válida?
Claro,
¿o no?
Sí, es válida, como le ha dicho su párroco, por la imposibilidad que usted tiene de asistir a la misa. No quiere decir que sea lo mismo oír la misa por televisión que estar presente en la celebración en la iglesia. O que yo la puedo oír por la radio o verla por ahora con un teléfono de estos smartphones. No, la misa es la misa y hay que escucharla en su lugar. Pero si una persona está enferma, pues la ve por televisión, escucha las lecturas, escucha la homilía, adora en la distancia al Señor que está en aquella iglesia donde se está televisando la misa y luego pues recibe la comunión que le traen de la parroquia y no lo puede hacer en otro modo mejor, así que está muy bien así. Francesca de Cartagena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, que yo quería preguntarle cómo se puede pecar contra el Espíritu Santo.
Bien, no sé si Francesca nos ha hecho ya la misma pregunta otra vez o es otra Francesca u otra persona, pero ya hemos explicado varias veces que el pecado contra el Espíritu Santo es cuando la persona se cierra de tal manera a la gracia de Dios que no quiere en ninguna manera convertirse. No porque el pecado, cuando dice el Evangelio que el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar, no es porque le falte misericordia a Dios, sino porque la persona se cierra. Se llama contra el Espíritu Santo porque esa persona le cierra las puertas al Espíritu Santo y por tanto no puede recibir esa gracia que es origen de la conversión, puesto que todo es don. Y la conversión tiene su origen en el don de Dios, cuando encuentra un corazón bien dispuesto. Hemos dicho cómo todo lo que es crecer en gracia, todo lo que significa volver a Dios o recuperar una gracia perdida, es un don del Espíritu Santo, porque solo Dios puede darnos ese don. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es recibir esa gracia con el corazón abierto, con una buena disposición. Si estamos cerrados, no lo podemos hacer. De igual modo, cuando nosotros estamos empecinados en el pecado, estancados en un pecado, y no queremos abandonar un pecado, un modo de actuar que es inmoral, y yo no quiero salir del adulterio, no quiero salir de la pornografía, no quiero salir de la injusticia social, del robo, con guante blanco, como sea. Yo eso no lo voy a dejar de hacer porque necesito ese dinero o porque necesito a esa persona. Entonces ese pecado me está cerrando las puertas a la gracia porque yo no me quiero convertir. No quiero decir que eso sea ya un pecado contra el Espíritu Santo, pero sí cualquier pecado mortal en el que nos mantenemos, nos agarramos a ese pecado, nos está impidiendo la verdadera conversión y el crecimiento y nos está poniendo en peligro de condenación, naturalmente, cuando es un pecado grave. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.